Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Sí, querido. Caramba, casi un mes afuera.
Sí, tres programas.
Bueno, bienvenido entonces.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, aviso que estoy con algunos problemas técnicos con mi celular, así que si me desconecto, no te asustes.
Bueno, esperemos que aguanta.
Ojalá, estoy complicadita. Bueno.
Bueno, ¿qué tal todo?
Bien, acá, como sabrás, nunca nos aburrimos en la Argentina.
Ah, pero estamos en crisis de crecimiento acá, es increíble. Llego en la crisis de crecimiento. Y digo, ¡ay, qué buen momento para volver!
¡Crisis de crecimiento! Es una crisis de decrecimiento. Pero bueno, ¿qué vamos? No vamos a entrar en temas ruidos, vamos a tratar de tener un programa tranquilo. Y bueno, y seguramente tenés cosas muy, muy interesantes para compartir con nosotros de tu viaje, ¿no?
Sí, en el primer bloque voy a compartir un poco sobre, bueno, Europa y la actualidad, viendo desde allá, ¿no? Porque estuve casi un mes en los Países Bajos. Y hay unos cuantos temas que hablamos siempre acá en el programa, pero uno está a distancia, ¿no? Pero estando allá, hablando con la gente y viendo las noticias allá y el impacto que tienen ciertas medidas, te da un poco otra idea, otra sensación. Así que bueno, vamos a compartir un poco sobre este nuevo programa. Y tenemos también, bueno, otros temas de actualidad, ¿no, Andrea?
Sí, sí, bueno, tenemos, está pasando de todo el tiempo. cosas muy importantes para Europa, por cierto, y seguramente para todo el mundo también. El proceso de adhesión a Ucrania, a la Unión Europea, bueno, fue aprobado finalmente, es decir, avanza rápidamente, y vamos a hablar un poco de este tema con todos ustedes. También, porque todo ha sucedido ahora, la reunión de G7, que terminó hace unos muy pocos días, una reunión muy importante, como todos saben, de jefes de Estado de los 7 principales países industrializados a nivel mundial. También, obviamente, la guerra en Ucrania ha tenido el papel principal en los temas de energía.
Domina, ¿no?, la agenda de cualquier encuentro internacional, ¿no?
Y más en Europa, bueno, en este momento. Y después también, que también todo tiene que ver con todo, este martes fue la cumbre de la OTAN en Madrid. Así que también, todos en Europa, ¿no? El G7 fue en Alemania.
Sí.
Como fue en Madrid, así que bueno, Europa arde.
Sí, la verdad que sí.
Está terrible, así que bueno, se invitó formalmente a Suecia y a Finlandia a formar parte, ahora sí.
Turquía dio su ok, que hace unas semanas, bueno, hablamos, ¿no?, con el profesor Batalame. ¿Cómo es?
Batalén,
sobre este tema. Bueno, entonces, muchos temas para compartir hasta las 19 horas. Esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces con el primer bloque y vamos a compartir un poco cómo hacemos siempre cuando Andrea o yo, en este caso, viajamos a Europa, comentar un poco sobre las impresiones que nos dan la actualidad europea, bien visto desde adentro, ¿no? Digamos, no desde la cocina, porque ahí no entramos todavía, pero sí entre la gente que vive ahí y viendo las noticias de allá, bien. ¿No? Y hemos, bueno, hablado mucho acá en este programa sobre el tema de inflación, tema empleo, tema energía, pacto verde, ¿no? Entonces, que son temas que, bueno, quería ampliar un poco, visto desde el otro lado. El tema sí. Inflación. Obviamente, si venís de un país de 80% de inflación y vas a Europa y escuchas las personas quejar de 7, 8% de inflación, uno está un poco descolocado y dice, bueno, ¿viste? Pero normalmente es 1 o 2, que ya es mucho, y 8 o 7 es un montón. Allá, ¿no? En este caso, Países Bajos, pero bueno, toda Europa sufre de inflación por, obviamente, la guerra, la crisis energética y, bueno, varias causas, ¿no? Y viendo el... compartiendo allá con, bueno, familia, amigos, yendo al supermercado, realmente veis cómo impacta esta inflación en el bolsillo de las personas, más gente grande que tiene una jubilación o algo, ¿no? Dicen, bueno, este salía tanto antes, ahora sale tanto. Están realmente viendo las marcas y los precios para comprar, claro. Mucha gente que, bueno, antes no era tan así. Entonces se ve que impacta. Y también el tema de la energía. Hay familias que tienen que pagar 300, 400 euros por mes adicional adicional a la cuenta energética, y es mucho dinero. Entonces sí. Y tienen todas las casas tienen los termostatos, ¿no? que regula la calefacción o esto. Aire acondicionado no hay mucho en Holanda porque no hace falta, dices calefacción sí, sí. Obviamente y todas las casas también aisladas, ¿no? Isoladas, sí. Perdón, isoladas con doble vidrio y todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces baja un poco el termostato, se pone un buzo o directamente paga, todo para controlar un poco el tema de los gastos, ¿no? Energéticos. La casa, o sea, ya también me llamó la atención, ya hace 4 años cuando la última vez que fui, porque, bueno, 4 años que no fui. Sí. Se empezó con los paneles solares en los techos, ¿no? Bueno, y ahora, sí. La verdad, casi no hay casa sin medio techo lleno de paneles solares. Es una vista un poco extraño ver todas las casas con techos de paneles solares, ¿no? Bueno, uno se acostumbra, pero a primera vista es un poco extraño porque uno está acostumbrado a verlo. Sí. Bueno, la gente, es una inversión que tiene que hacer cada uno, que hay algo de subsidio de los municipios, pero no tanto, o sea, es una inversión que hace cada familia en su bolsillo para generar energía verde, ¿no? Para la propia casa, y lo que sobra va a la red municipal para, bueno, claro. Almacenaje, ¿no? Y cuando hay shortage o faltantes, o bueno, se distribuye sobre el resto de la ciudad donde, bueno, hace falta. Pero es una inversión que dice que recuperas en, ponerle, 15 años. Entonces, bueno, mi mamá, que cumple 75, dice, bueno, yo qué voy a hacer, invertir ahora un montón de dinero en eso y me recupero cuando tengo 90, ¿entendés? Entonces no tiene sentido, entonces no lo hace. Pero si en un momento, viste, quiere vender la casa, pierde valor porque no tiene los paneles solares, porque la gente que busca vivienda obviamente quiere comprar ya con instalados los paneles solares, ¿no? Revaloriza también las propiedades, y es algo que después la gente va a exigir, ¿no? Hay una gran crisis de vivienda en los Países Bajos, faltan muchas viviendas y son impagables. La gente joven, los startups, se quedan viviendo en casa muchas veces porque no pueden pagar una casa nueva que va de 500.000 de euros para arriba. Ya no, ni siquiera hablamos del centro de Ámsterdam, hablamos de no sé, de cualquier otra ciudad.
¿Y los alquileres, Andrés?
Sí, los alquileres también aumentan mucho. Y el tema es que, bueno, la población envejece, ¿no? Como en todo el mundo. Entonces, sí. Hay gente grande que vive sola en una casa de tres pisos, por ejemplo, donde podría vivir una familia con cuatro hijos o algo así.
Sí.
Entonces, bueno, hay un poco ese movimiento de que, bueno, la gente grande tendría que vender y ir a vivir más chico. Pero mi mamá, por ejemplo, todavía es sano, tiene su auto y todo, y dice, bueno, yo estoy bien acá, tengo mi jardín, tengo todo. Entonces, pero se siente un poco culpable. Dije, no, vos quedate acá, tranquilo, no pasa nada. Pero es por una falta de viviendas. Y bueno, ahora el gobierno anunció la construcción de no sé cuántos miles de viviendas sociales y accesibles, porque hay muchas personas que, claro, no tienen dinero para comprarse una casa así de tres pisos, ¿no? Y las casas sociales o alquiler social, que son alquileres, digamos, fijos, que no aumentan tanto,
claro.
Están todos ocupados, o sea, no hay y también lo que también pasa es que muchas personas que por ahí viven en una casa así con un alquiler barato o una casa accesible, pero terminaron los estudios y así lo otro y tienen un muy buen trabajo, pero no se mudan a una casa más cara, se quedan viviendo donde están. Y, bueno, viste, lo que no gastan en la casa, gastan en, bueno, viajes o lo que sea.
Entiendo.
Entonces, bueno, está un poco saturado el mercado de viviendas allá.
Me hiciste acordar que hace unos meses yo leí una noticia que me impactó bastante, que en Alemania el gobierno había expropiado, en Berlín, si mal no me acuerdo.
Sí, tienes razón, sí, sí.
¿Verdad? Habían expropiado a, por supuesto, a grandes inversores, ¿no? A esas compañías que son dueñas de muchos departamentos,
sí,
¿no?
Sí.
Cientos y miles de departamentos. Es decir, no es que expropiaron a familias, pero expropiaron justamente con el fin de brindar una posibilidad a esta gente más joven, o
sí,
gente que busca una vivienda, ya sea alquiler o comprar, a precios un poco más razonables, ¿no?
Claro, porque vos tenés 20 años, 25 años, no tenés medio millón de euros para comprar algo.
No. ¿Y cómo es el crédito? ¿Hay crédito?
No, sí, sí, hay crédito y todo, pero depende también un poco de tus ingresos y todo. Entonces, si vos tomas un crédito a 30 años, 40 años, a los 20 años estás hasta los 60, ¿entendés? Entonces, bueno, está, hay mucho acceso a crédito y es pagable, pero, quiero decir, aún así, no soluciona el problema. Y también las noticias allá hablan mucho de los refugiados que vienen y no tienen lugar donde ir tampoco. Entonces están todos amontonados en clubes deportivos, en gimnasios, cosas así, ¿no? Y duermen en sillas o en el piso, que no tienen, no tienen viviendas donde ir, digamos. También los procesos son muy largos de, bueno, si pueden quedarse o no, ¿viste? Son muy largos. Entonces, mientras que no esté definido, no pueden ir a una vivienda y, bueno, todo así, ¿no? Y para un ratito no está mal, porque esa gente obviamente durmió en lugares peores que en el piso de un gimnasio, porque vienen de zonas de guerra, de hambre y todo, ¿no? Pero bueno, después de un rato hay que darles un lugar humano, ¿no? Un lugar, una cama, un colchón, ¿viste? Tienen derecho a eso también. Pero, bueno, no hay. Todos los días la misma noticia, más o menos, sobre ese tema.
Ah, sí, mira.
Sí, y bueno, y otro tema que hablamos mucho aquí, el Pacto Verde. Y bueno, hablamos acá del Pacto Verde y que es necesario, y el cambio de matriz energética y este y lo otro, ¿no?
Bueno, los paneles solares en los techos que mencionabas.
Sí, sí, ahí allá vamos. Bueno, bueno, ahora el gobierno de los Países Bajos, bueno, en toda Europa hay como una crisis de gas nitrógeno que sale del suelo. Y en Países Bajos es un hotspot porque es un país muy chico, son 40.000 o 42.000 kilómetros cuadrados, con 17 claro. millones de personas, con no sé cuántas viviendas, con puertos, aeropuertos, agricultura, y la agricultura, intensiva, la ganadería intensiva. Sí, muchas vacas, hay también como 18 millones de vacas, y hay 30 millones de cerdos, y no sé, 150 millones de pollos, y bueno, ¿viste? Entonces, muchos recursos, mucho uso de recursos en un espacio muy limitado, digamos. Entonces, el nitrógeno es un tema grande en los Países Bajos, no tanto en países más grandes, porque tienen más superficie para dividir, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora el gobierno presentó un plan al campo diciendo, bueno, tenemos que en tantos años bajar tanto. Entonces, muchos de los agricultores van a tener que cerrar sus granjas, que a veces están 4 o 3 generaciones en la familia. Pero tienen que cerrar, las vacas se van a salir y, bueno, salió. El pueblo holandés no es tan revolucionario como los franceses, como ustedes, que siempre están en la calle revolucionando por algo, pero los holandeses no tanto. Pero ahora tocó algo. Estas medidas que todo el campo protesta y miles de tractores en la calle cortando autopistas, prendiendo fuego a no sé qué, es rompiendo cordones policiales, es como, y los holandeses estaban como, ¿este qué es? ¿Viste? La policía también estaba, ese nunca ha visto antes, ¿viste? Es tremendo. Obviamente se mezclan los grupos anti, como pasó las protestas con las medidas contra el COVID, ¿viste? Los grupos antitodos se mezclan con los del campo y son los más agresivos, digamos, ¿no? Hasta fueron a la casa donde vive el ministro y quieren ingresar ahí y todo. Es nunca visto en Holanda, ¿viste? Entonces estaba todo el mundo estaba como, wow, ¿qué pasó acá, no? Pero realmente, y yo entiendo en un parte del campo porque el gobierno realmente hasta el año pasado otorgaban permisos para amplificaciones, otros más vacas, más esto, más otro, sin ningún problema. Y ahora dicen, mira, tienes que cerrar. Bueno, viste, no puedes de otorgar permisos a otro día decir cerrar. Hace 15 años ya se sabía que venía, pero ningún gobierno quería tomar medidas. Entonces ahora como que es tarde y van a tomar medidas muy drásticas. Entonces yo entiendo el campo, ¿no? Hubieran disminuido el tema de permisos de a poco y todo en el correr de los últimos 10 años, por ejemplo, pero bueno, no lo hicieron. Y también el campo dice, mira, no somos el único sector, está la construcción, está el transporte y todo, pero el campo obviamente en gases nitrógeno es un gran contribuyente y bueno, van a tener que encontrar una solución, pero fuertes, muy fuertes protestas del campo. Y el lunes, que yo tenía que ir al aeropuerto, anunciaron protestas. Entonces digo, bueno, vamos temprano porque si no, viste, cortan la ruta y pierden el vuelo. Bueno, al final hicieron protestas en otras partes del país, entonces no me afectó. Pero ahora para el próximo lunes están anunciando que van a cortar los accesos a los aeropuertos, puertos y todo. Así que digo, bueno, viaje justo.
Dios mío, parece la Argentina, todo cortan, todo.
Sí, protesta, sí, y además en Holanda está prohibido los tractores. No pueden circular por las autopistas por tema de seguridad. Entonces, si un tractor sigue por la autopista, va la policía, lo frena, lo multa, lo saca. Pero claro, si van 2.000 tractores, ¿qué va a hacer un policía? ¿Cómo van? No van a frenar 2.000 tractores. ¿Entendés? Quiero que pones un tanque adelante, ¿no?
La pasada tuvimos del show de la corte de ruta con los camiones, que todavía existe en algunas, porque fue en rutas de todo el país. Ajá. Por el tema del gasoil. Sí, sí. Que es un drama absoluto, que no consiguen gasoil, no pueden trabajar. Y también, viste, salieron, bueno, ustedes se roban, se retiran, pero si están todas las rutas con cientos de camiones, no hay forma, ni policía,
no,
ni
no parece nada. Y misma la policía dice, no podemos multar a 2.000 tractores, no podemos sacar 2.000 tractores, ¿sí? ¿Viste? Es como que y los tractores son, al final le ganan al autopolicía porque son mucho más grandes.
Bueno, así me extrañabas, Andrés.
Sí, digo, ah, qué lindo, me siento en casa. Pero bueno, realmente, entonces, estas medidas del Pacto Verde, que uno entiende, pero estando del otro lado y hablando con la gente, porque justo mi hermana vive en un pueblo, en una zona agrícola, entonces hablando con amigos de ella que son agricultores, y explicando, bueno, nosotros y no pueden, y por qué no piensan con otro sector, y muy rápido va a nosotros contra ellos, ¿no? Y siempre la culpa nuestra, y
claro,
muy rápido, entonces muy polarizado, digamos, muy rápido. Y pero bueno, los entiendo también, que hay agricultores que ya son la tercera generación, y claro, después ponen en la televisión, viste, un nene dice, yo quiero ser agricultor, cuarta generación. Bueno, no sé si va a llegar o no, pero es realmente son además el campo es también en el ADN de Holanda, ¿no? Los campos verdes con las vacas, el molino, los suecos, o sea, es como... Y esta imagen, este paisaje, bueno, va a desaparecer en ciertas partes del país. Y bueno, ese es también como un shock cultural para bueno, está como en nuestro... ¿Viste? Vas a Holanda y ves eso, qué sé yo, no sé.
Claro, bueno, pero tiene todo que ver con el cumplimiento de las metas del Pacto Verde, que evidentemente... no es una teoría, ¿no es cierto? Cuando empieza a bajar a la realidad, se producen estos dramas que vos estás relatando tan interesante en primera persona, ¿no? Uh-huh. Son familias, son proyectos, son sí, cambio de vida, quizás sí, se tengan que mudar, vaya uno a saber todo lo que implica, o las inversiones que se hicieron. Bueno, igual, a ver, ¿hace cuánto que se está hablando de esto? 20 años, más o menos.
Sí, igual el gobierno compensa, ¿no? Entonces, si uno tiene que cerrar, realmente el gobierno paga, y bueno, paga lo que vale. Entonces, no es que se quedan sin nada, pero se quedan sin su trabajo, su historia familiar, su
¿viste? Un cambio de vida,
sí,
tremendo.
¿Qué van a hacer con ese dinero, viste? Van a Aruba, Curazao, sentar en la playa, viste, que no sé, no saben qué hacer, ¿entendés? Sí, bueno, no sé, lo digo nomás, pero realmente acá, viste, hablamos de eso y todo, pero estando allá, hablando con la gente, y el impacto que tiene esas medidas en ciertos sectores o regiones, realmente a veces es muy grande. Así que hay que tomarlo en cuenta también. Y otro tema es el tema del empleo, para terminar. Ese no sé si es toda Europa, pero sí en Países Bajos. Después del COVID, la pandemia, hay un gran faltante de empleados. O sea, sobreempleo, falta gente. En todos lados piden gente. Es increíble. Si vas a Holanda, si buscas trabajo, vas a Holanda, en un día tienes 8 trabajos. Es increíble.
Bueno.
No será el trabajo de tu vida, quizás, pero hay bares, restaurantes que cierran un día por semana porque no tienen personal. Hay trenes que no andan por falta de personal. Hay buses que no andan por falta de personal. Hay aviones que no vuelan por falta de personal. Es increíble. Falta de personal en todos los sectores, en toda la economía holandesa. ¿Pero qué pasó? En la pandemia, los 2 años de home office, mucha gente se fue de trabajo porque no era necesario, empezaron a trabajar por sí mismo, como tipo monotributa, o tiene un subsidio del Estado, y bueno, con ese subsidio y algunos trabajitos que hacen, están bien, y viste, no hace falta volver a la rueda oficial porque ganan lo mismo o menos. Además, ya se acostumbraron a su libertad. Mucha gente se jubiló antes, digamos, ¿no? En vez de a los 60 y pico, a los 55 o algo, se tomaron la prejubilación. Entonces, toda esa gente no están ahora trabajando en donde estaban trabajando. Los estudiantes, muchos trabajos en Órica, ¿no? Café, bar, restaurante, por lo general son estudiantes. Bueno, sí. Muchos estudiantes se recibieron, porque tenían 2 años para estudiar, se recibieron mucho más antes que normalmente, entonces ya están buscando otro tipo de trabajo. Es increíble cómo buscan trabajadoras en todo el sector y cómo afecta. Y también ahí algo yo no entendí. En Holanda las reglas son muy importantes, la gente cumple a rajatabla, ¿no?, las reglas. Y es una vez, bueno, el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, hay colas y media. Yo estuve haciendo cola 3 horas y media para tomar el vuelo porque falta personal. Entonces hay 5 cintas de seguridad, por ejemplo, donde tienes que poner la valija y todo el saco. Bueno, lo mismo siempre. 5 de, no sé, 30 que tienen por falta de personal, ¿entendés? Y a 1 a las 8, cerró a las 8. No, no, porque a las 8 cerramos, porque nosotros trabajamos hasta las 8, sí, pero acá hay como 500 personas. Ah, bueno, sí, a las 8 cerramos. Y también el check-in, una chica estaba haciendo el check-in, cola, y se fue. Y digo, ¿qué pasó? No, tengo derecho a media hora de pausa. Sí, pero mira a la gente. No, pero yo tengo derecho a media hora de pausa, así que no, chao. Todo así, ¿viste? No es como, bueno, hay mucha gente, los ayudo, toma después la pausa, no toma la pausa, trabaja un poco más. No, ¿eh? Es todo tuk. Y es increíble, ¿entendés? Y a veces decimos, hablamos de que nos quejamos, no en este programa, ¿no? Pero en forma privada a veces nos quejamos de que, bueno, acá en Argentina el tema de la cultura, el trabajo, el empleo, ¿no? Bueno, allá la verdad, te digo, no, es muy diferente.
¿Viste? No, acá se trabaja mucho, los que trabajamos demasiado, con mucha dedicación y no es así en todos lados, sí, es verdad. André, me decías lo del empleo y me hiciste recordar, habíamos leído hace unos meses también una nota que no hay, por ejemplo, quienes manejen los camiones en
después del Brexit, sí.
¿Te acordás?
Sí.
Y se quedaron sin personal después del Brexit y ahora reforzado por la pandemia. Probablemente mucha gente que vivía por todos lados con la pandemia volvió a su casa,
sí,
volvió a su país de origen y ya no están desparramados por todos lados, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, ¿viste? Toda esa masa de gente que se movía permanentemente, que cubría cierto tipo de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Aparte, el europeo es realmente, vos sos europeo, realmente podés trabajar, vivir, hacer todo en cualquier país de la Unión Europea, porque esa es la realidad. Eso se ha cortado.
Sí.
Y evidentemente vos lo estás viendo en lo estás viviendo carne propia. Ni hablar el tema de la guerra, porque si hay una guerra, la gente seguramente va a querer más estar en su casa o cerca de su, ¿no?, de su familia. No sé, ¿cómo percibiste en el pueblo, digamos, ¿no?, en la gente, el tema de la guerra? Porque
no, la verdad, nada. En las noticias, obviamente, sí, pero en la vida cotidiana de mi familia, mis amigos, los holandeses, las reuniones de trabajo que tuve, no se tocó ni se habló, como que es muy lejos de Holanda, aparentemente. Mira. Pero cuando viajé en tren de Amsterdam al norte, pasé por una ciudad donde hay una base militar y vi un tren de, bueno, no miento, 300 metros, 500 metros, no sé, esas largas, ¿no? Tenía arriba, no sé, 8 tanques, 20 haubitzas, tenía todo material bélico, era el locomotor, era de Alemania, entonces era un tren que iba de Holanda a Alemania, a Polonia, a Ucrania. O sea, era realmente, se veía el material bélico para enviar a Ucrania. Y es extraño porque en Holanda, cuando veis un tanque, ¿veis? Nunca. Entonces era, y veis ahí un tren lleno de tanques, camiones y otro material bélico. Es como, bueno, ¿viste? Hay una guerra.
Hay una guerra, sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué cosa? Pero es decir, el pueblo no está, digamos, preocupado.
No, solo en La Haya, me llamó la atención en La Haya. Que sí. Quizás porque es una ciudad donde viven todos los diplomáticos, en todas las embajadas, está el gobierno y todo. todas las calles llenas de banderas de Ucrania. Era una tras otra, banderas ucranianas, ¿no? Y este solo vi en La Haya, ni en Amsterdam, ni en otros. Amsterdam algunos, pero no tantos. Debe haber sido gente de Ucrania que vive ahí. Pero más en el interior, mira, la verdad que nada, ¿no?
Claro, claro, claro. En las ciudades más internacionales, como pasa siempre, que sí. Como vos decís, que están los gobiernos extranjeros, las embajadas, sí, los grandes centros, pero después en el interior del país se percibe de otra manera. Bueno, sí, mejor que la gente esté.
Sí. Vea, uno lo sabe porque las noticias allá también, todas las noches, ¿no? Un update sobre cómo está la guerra y qué está pasando, y hay muchos corresponsales de los países europeos en Ucrania, ¿no? Que siempre, bueno, llaman y reportan en vivo desde Kiev o desde ahí, desde allá. Pero eso, digamos, no en el día a día. Pero en La Haya sí, La Haya lleno de banderas. Todas las embajadas tenían la bandera propia y la de Ucrania, digamos.
Importante. Bueno, y además que justamente hace una semana, ¿no?, que se autorizó, le otorgó la Unión Europea a Ucrania y Moldavia también el estatuto de candidatos a la adhesión, sí, de la Unión, sí, Europea, y eso tiene que haber generado también un montón de exteriorizaciones, ¿no?
Sí, ahí así en las noticias dio mucho hincapié en eso, porque, bueno, Países Bajos era uno de los países que más resistencia puso, digamos. Porque, bueno, como dijo el embajador Amador Sánchez Rico acá también, Ucrania tiene que cumplir un sinfín, pero muchos requisitos como para aplicar ser miembro, ¿no? Entonces, claro, había dos caminos. Uno, le damos la adhesión y después va cumpliendo todo para formalizar. Sí. O sí, primero cumplir todo y después darle la adhesión temporario, prematuro, ¿cómo es? No sé. Y Holanda estaba en ese camino. Holanda decía, primero cumplir todo y después la adhesión y después vemos si lo formalizamos. Bueno, ahora, bueno, se pusieron de acuerdo y le dan la adhesión, que es muy importante, el símbolo. Es simbólico, ¿no? Porque todavía no es miembro, pero sí es un paso muy importante. Y ahora Ucrania tiene que cumplir todos los requisitos como para formalizar. Bueno, lleva tiempo lo que llevará, pero
hacer una un proceso seguramente acelerado, rápido. Y bueno, después en el segundo bloque les voy a contar un poco más, pero hay países que andan protestando, ¿no? Hay países de los Balcanes que están pidiendo adherirse hace muchos años y no estaban muy contentos, pero bueno, estos son temas, sí, de otro tenor, ¿no? Sí. Así que bueno, André, qué lindo, qué interesante, sí, y bueno, bienvenido a casa, al caos nuestro.
Sí, gracias. Qué lindo estar de vuelta. Bueno, vamos con un poco de música. Es un tema, una cantante holandesa que canta en inglés, y sé que hay gente que está escuchando, que también escucha La Hora Naranja, el programa de Argentina y Holanda, así que le pido disculpas porque es exactamente el mismo tema que pusimos ayer, pero bueno.
Está disculpado.
Gracias.
When a ver. I was young, I felt the need of learning. Love, I was told, kept the wheel on turning. Still, I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life, you feel the earth.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos y seguimos con Hola Europa. Andrea, vamos a hablar de bueno, hablamos un poco ya de Ucrania. ¿Quieres ampliar un poco sobre el tema?
Sí, vamos a ampliar un poco porque, bueno, es muy importante, es un tema que lo venimos tratando hace meses y, bueno, finalmente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
el belga,
dijo que se trata de un día histórico y una decisión tomada en tiempo récord, ¿no? Uh-huh. Que obviamente abre, como vos bien decías, André, un complejo proceso que puede llevar varios años. Pero bueno, y también, como yo decía, el caso de la adhesión de Ucrania reavivó la frustración de algunos países de los Balcanes Occidentales que están pidiendo entrar hace muchos años. Los países de la Unión Europea acordaron el jueves pasado conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a la adhesión al bloque, una adhesión adoptada en tiempo récord por la, claro, por supuesto, por la invasión rusa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, dijo el señor Charles Michel que es un momento histórico en las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea. También estaba muy, muy contento Volodymyr Zelensky, que dijo que el futuro de Ucrania se encuentra en el seno de la Unión Europea. Esta decisión nos fortalece a todos, fortalece a Ucrania, Moldavia y Georgia frente al imperialismo ruso, y fortalece a la Unión Europea porque demuestra una vez más al mundo que estamos unidos y somos fuertes frente a las amenazas externas, escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Georgia, otra ex república, por supuesto que esto es absolutamente adrede, ¿no? Se está dando la adhesión a países que están complicados con respecto a la Unión, a Rusia, perdón.
Sí, porque se temía que después Ucrania seguía Moldavia y Georgia, ¿no?
Exactamente, entonces por eso es muy, muy, muy adrede, ¿no? Georgia, otra ex república soviética que aspira también a entrar a la Unión Europea, todavía deberá avanzar en sus reformas para alcanzar el estatus de país candidato, ¿sí? Uh-huh. O sea que aparentemente Ucrania no, ya está aceptado como país candidato.
No, Ucrania ya presentó todo un trabajo para cumplir, pero todavía le falta, ¿no? Es muy, muy importante la libertad de prensa, separación, Estado y justicia, y bueno, todos esos temas que son tan europeos.
Exactamente, así que bueno, decíamos que Moldavia, por su parte, tampoco dejó de reclamar todos estos años la integración de ambas. Hay dos zonas que tiene separadas por el río Dnister y acusa a Moscú de promover la independencia de esta franja, lo mismo que hizo en Ucrania, ¿no es cierto?, con esta región que es una de las regiones limítrofes con Rusia. Así que bueno, y también, bueno, estos temas se trataron luego en la reunión de líderes de países industrializados del Grupo de los Siete, que tuvo su cumbre anual en Alemania. Así que bueno, nada, nos parece una noticia muy importante, y bueno, ya se van cerrando, ¿no? Es decir, todo lo que parecía una incógnita ya se va aclarando, porque sí, todo esto va tomando color.
Sí,
y va tomando color también el tema de que la OTAN invitó formalmente, ¿no?, como decíamos, André, a Suecia y Finlandia. ¿Cuál fue el...? Porque Turquía levantó sus objeciones, que las tenía, deben haber negociado alguna
cosa. Negociaron, sí. Sí, Turquía tenía un par de objeciones. Uno es, obviamente, el tema de derechos humanos, que... Bueno, muchos países europeos critican, ¿no?, a Turquía por el tema de los derechos humanos. Y Turquía quería que tanto Suecia como Finlandia, donde hay muchos turcos, que según Turquía pertenecen al PKK, los kurdos, ¿no?, que según Turquía es un grupo terrorista, y o la movimiento Golan o Gulen, que también según Turquía son terroristas. Entonces querían que Suecia y Finlandia, bueno, extraditan o no otorgan residencia a miembros de estas organizaciones, pero ven ahí Finlandia y Suecia dicen, mira, nosotros vamos a colaborar con Turquía en ese sentido, pero según nuestro propio derecho, ¿no? No vamos a aplicar el derecho turco en Suecia o Finlandia. Y otra objeción era el tema de provisión de armas. Tanto Suecia como Finlandia tenían estaban, bueno, frenando, poniendo trabas o frenos en provisión de armas a Turquía. Turquía, hay que tener en cuenta, es el ejército más grande del OTAN, o sea, de todo el OTAN, después de Estados Unidos, obviamente, pero Turquía tiene muy gran ejército y, bueno, necesita muchas armas. Y, bueno, por tema de los grupos estos, los kurdos y la persecución, y, bueno, como Turquía lo veía, ¿no? No estamos jugando, estamos diciendo cómo veía Turquía unos grupos y como veía otros países los mismos grupos. Entonces ahora Suecia y Finlandia no querían proveer armas a Turquía. Bueno, y ahora dicen, bueno, vamos a colaborar como los aliados que somos ahora dentro de OTAN, o sea, dentro del marco de OTAN va a haber una colaboración en ese sentido. Bueno, ahí Turquía aparentemente levantó sus objeciones.
Bueno, con negociación obviamente de por medio, como corresponde, pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque evidentemente se está haciendo más fuerte la OTAN, se está haciendo más fuerte la Unión Europea frente a esta amenaza, amenaza ya concretada en el caso de Ucrania, de Rusia, para que vamos a estar.
No, y geopolíticamente también, el Mar Báltico, que ahora va a ser tipo mar OTAN, porque tanto Finlandia como Suecia no formaban parte, entonces eran solo los estados bálticos ahí, ¿no? Y ahora con Finlandia y Suecia está todo este mar Báltico, que donde está Rusia también, porque Kaliningrado, que está ahí en un puntito, es todavía Rusia, donde hay una puerto marina de la Armada rusa, hay un puerto ahí de la Armada rusa. Sí. Una base de la Armada rusa. Y todo el mar ahora, donde era medio mar neutral, ahora es todo, forma parte de la OTAN, digamos. Entonces es una señal muy fuerte.
Pues poco. Sí, aparte Suecia y Finlandia siempre quisieron quedar en la neutralidad y, bueno, evidentemente la situación las ha empujado a tomar esta decisión que, bueno.
Sí, especialmente Finlandia es una decisión sensible, porque ellos, justamente para no ofender a Rusia, después de la guerra de 1930, y donde Rusia tomó mitad del país más o menos, Finlandia, para no ofender a Rusia, nunca se quiso integrar al OTAN, porque para no ofender a nadie y todo, viste, quedamos neutral, quedamos acá quietito y todo. Y bueno, funcionó. Pero ahora realmente sientan la necesidad de tener una protección, ¿no? Un paraguas más grande de protección, que salvo su propio ejército, que no es tan grande obviamente, poca gente, pero sí muy avanzado, ¿no?, el ejército finlandés. Sí.
Bueno, geopolíticamente, como siempre decimos, estamos en un momento de la humanidad absolutamente intenso, sí. Porque las guerras que hubo antes en el seno de Europa no tuvieron las consecuencias, ¿no es cierto?, las guerras de donde surgieron estos países, ¿no?, sí, del Mar Adriático y demás, estas guerras tan, tan cruentas de los Balcanes y demás, tuvieron consecuencias allí más regionales, digamos. Pero esto que estamos viviendo tiene consecuencias muy impresionantes a nivel mundial, sin duda, ¿no? Uh-huh. Lo de Balcan es algo muy notable y muy muy, muy fuerte. Sí. Así que, bueno, y lo de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea también marca algo muy fuerte. Así que, bueno, la verdad que, bueno, avanzan los procesos. Vamos a ver en qué termina esto, pero, bueno, siguen las muertes, ¿no? Viste que Rusia sigue bombardeando, no sé, shopping y casas particulares y sí. en Kiev, que da bastante preocupación y uno se pregunta cómo va a terminar todo esto.
Sí,
¿no?
Tiran ojalá misiles a doquier, o sea, donde cae, cae, es increíble.
No, lo hacen ex profeso, donde saben
bueno,
muy bien.
Obvio, pero es como que, bueno, mandamos ahí, ¿viste? Sin o sea, no son sí. blancos militares o bases o aeropuertos o lo que sea, ¿no? Que normalmente sería infraestructura, pero es...
Por eso está considerado como crímenes de guerra. Sí. No se bombardea un shopping o una escuela, como hicieron hace un tiempito, o una casa de departamento con civiles adentro, digamos. No, ¿entendés? No está dentro de los parámetros de una guerra. Así que bueno, una guerra moderna, digo, ¿no? Por supuesto. Consideramos que ha habido algún avance y que somos un poco más civilizados. Y bueno, para terminar con toda esta lectura, porque siguen pasando cosas, como decíamos todo el tiempo, también la cumbre del G20 que tuvo lugar en Elmau, en Alemania, estuvo marcada sin lugar a dudas por el tema de la guerra en Ucrania, la escasez de alimentos que ya se está viviendo por estos bloqueos que tiene Ucrania y también por el tema energético, ¿no? Todo esto como producto de la guerra. Decíamos que la guerra y la escasez de energía dominaron la cumbre de los G7 y quedando otros temas en segundo plano, entre ellos la lucha contra el calentamiento global. Claro, no se puede atacar todos los al mismo tiempo, ¿no? Sí, así que
sí,
bueno.
Sí, bueno, debido a la guerra, en los Países Bajos, los viejos centrales de energía fósiles, que trabajan con carbón, que redujeron mucho la producción porque para cumplir con las metas del Acuerdo de París y los 55 y todo, ahora tienen un permiso del gobierno para producir a plena capacidad para, bueno, suplementar el gas ruso que está cortado. Entonces hay un dicho en holandés, not break the bed, como que la emergencia va por sobre la ley,
prevalece,
claro. Sí, y entonces bueno, como decís, la guerra genera situaciones tan extraordinarias que, bueno, sabemos que tenemos que bajar la producción energética con carbón, pero bueno, estamos en una situación que entre sin energía y usar carbón, elegimos usar carbón, así que por lo menos temporalmente hasta que otras fuentes de energía están al día o están a la capacidad necesaria como para proveer, ¿no?
Bueno, ahora aparte Rusia dejó de proveer gas a varios países de Europa,
sí,
¿no? Están
sí.
empezando directamente.
No, y hay ya un boicot también al petróleo ruso, ¿no? Que ahora solo por los oleoductos puede llegar, pero es mucho menos de que por los barcos y todo, entonces es mucho menos energía.
El panorama se está complicando y bueno, de estos cambios yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Son cambios forzados, pero que van a cambiar una nueva forma de mirar el mundo y una nueva forma de proveerse de ciertas materias primas, sin uh-huh. lugar a dudas.
Sí,
porque
sí.
no va a ser fácil, digamos, el hidrógeno verde y todo lo que vos decís, la energía solar.
Sí, pero no lo tenés de hoy a mañana, ¿viste?
Lleva son varios años y las inversiones y todo, si bien ya estaban en marcha, no te dan los tiempos.
No.
Así que, muy, muy bueno, ya te digo, estamos en un momento de la historia muy interesante, por cierto. Y bueno, decíamos el tema de los alimentos, que también es un tema gravísimo.
Sí.
Ya que la guerra impide el suministro de cereales de Rusia y de Ucrania, los dos grandes proveedores, sí. ¿no? De cereales y de aceite también, sobre todo Ucrania.
Sí.
Así que, bueno, aparentemente más de 800 millones de personas en todo el mundo corren un grave riesgo de padecer hambre.
Sí, dice, ¿no? Que el hambre va a ser un arma en esa guerra.
Qué horror.
Sí, sí.
Así que, bueno, aparentemente uno de los temas también del G7 es que quieren recaudar estos siete líderes 4.500 millones de dólares para asegurar la alimentación. No se sabe si esto va a ser suficiente, pero bueno, dicen que en realidad van a hacer falta 28 mil millones de dólares, pero bueno, qué sé yo, es un pesar. Así que bueno, realmente un momento muy complicado, sí. Y bueno, nada que no se esperara de esta cumbre del G7, sino bueno, la unidad y seguir ayudando a que todo, sí. a Ucrania, sí. Básicamente están todos muy de acuerdo en eso y lo están llevando a cabo también.
Sí, ¿no? Que hace unos días un barco turco logró salir del puerto de Odessa lleno de granos y o cereales, uno de estos. Y Países Bajos y otros países van a proveer esos barcos que detectan y limpian minas, ¿no? Minas que flotan en el mar. Entonces, si choca un barco, explota. Entonces, para acompañar a más barcos turcos o otras nacionalidades para poder sacar lo más posible cereales y granos ahí por el mar y, bueno, por el riesgo que Rusia, la marina o la armada rusa ha puesto minas ahí, ¿no? Para impedir justamente eso. Entonces, bueno, están realmente trabajando, buscando soluciones por todos lados para bueno, intentar proveer lo más posible, ¿no? Sobre todo países africanos que dependían a veces 100% de ese alimento.
Exactamente. Bueno, les mandaremos de Argentina, así que nos dejan
exportar. Sí, bueno, yo hablé en Holanda, en la Asia, me junté con el embajador argentino en Holanda y sí. Hablamos y digo, bueno, hay una oportunidad, ¿no? Para Argentina, ese de los mercados ahora que están no pueden ser proveídos por Ucrania y Rusia. Y dice, sí, estamos trabajando en eso. Así que bueno.
Estamos trabajando, pero bueno. Bueno, vamos así muy rápidamente a compartir algunas muy lindas actividades que tenemos en el Club Europeo, André.
Sí, sí.
Como está el recital de piano de Florian Fellmayr, perdón, que auspicia la Embajada de Austria, la Fundación Beethoven y el Club Europeo. Así que esto va a ser el miércoles 13 de julio a las 20 horas en el auditorio de la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, con entrada libre, señores.
Ah, obras de Franz Liszt y Stefan Schaeffer.
Así es, así que los invitamos a sumarse, que bueno, lleguen temprano porque no sé si va. Sí. Y ¿qué más? Algo lindo.
Hay más música, hay más música más abajo, hay otro recital, creo. Concierto comentado, dúo de violín y piano. La cultural húngaro Mindszentrum, que nunca sabemos pronunciar, una noche musical y cena en la asociación el domingo 3 de julio, que es ahora domingo, a las 19 horas, que este es en Arauz 1857. Domingo a las 7 hay una contribución, bono contribución, 700 pesos. Cena húngara con música. Y otro evento lindo quizás es, ¿dónde lo vi? Acá, el Club Alemán, una visita guiada en la iglesia San Ignacio de Loyola. El Club Alemán invita a participar en una exclusiva salida cultural. La visita guiada a la iglesia de San Ignacio de Loyola, parroquia más antigua que se conserva en Buenos Aires. Mira, en la Manzana de las Luces.
Este sábado, así que apúrense a anotarse, por
sí,
favor.
2 de julio. Bueno, con eso nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Hola Europa. Gracias.
Chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.